Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:07 pasados, escuchas Mediodía en COPE y vamos directamente con un avance informativo. Ángel García.
Hola, Juanma. Buenos días de nuevo.
¿Qué novedades hay?
Bueno, seguimos trabajando en la jornada de hoy. Por ejemplo, hemos conocido hace unos minutos que ha habido algunas novedades en el caso que implica al ex jefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zamora. Simplemente pues que el auto de audiencia provincial viene a decir, o bueno, un poco la parte central, ¿no?, en lo que nos hemos centrado nosotros. Decía el funcionario que, o recurrió a la sentencia del juzgado contencioso de Zamora, diciendo que, bueno, pues que no veía claro lo de la suspensión de empleo y sueldo. Pretendía seguir cobrando, o al menos que la suspensión fuera por un máximo de 6 meses, y la sentencia del TSJ verá que ratifica que la suspensión sea por el tiempo que dure la instrucción. Por lo tanto, es una novedad en ese aspecto, a la espera de que siga avanzando el caso, que esto no queda aquí, simplemente pues es una novedad más dentro de todo el proceso farragoso que vamos a tener que seguir prestando atención. Además, también la próxima semana tenemos ya un nuevo calendario de vacunación frente al COVID que se ha anunciado en la jornada de hoy. Un único día de autocita para el miércoles 3 de agosto para mayores de 18 años y menores de 12 años. Y bueno, pues que la gente que tenga pendiente alguna vacuna de todas, que se informe y que sepa que el 3 de agosto es la jornada elegida para la semana que viene. Y también hablamos de alguna cosa más. Por ejemplo, el PSOE a nivel local, el Ayuntamiento de Zamora, va a presentar en el próximo pleno una moción en la que va a pedir al Ayuntamiento de Zamora, al equipo de gobierno, que por favor limpie Valorio, porque es verdad que hemos tenido la situación de la Sierra de la Culebra, pero dicen desde el PSOE que está Valorio pues como está, que no hay ni una mísera limpieza durante el año prácticamente, y que haya gente especializada que durante el año se dedique a limpiar Valorio para que no haya ninguna desgracia, para que no haya que lamentar ninguna desgracia, y que esté todo bien limpito para que la gente, aparte de pasear por allí y que se encuentre con todo bien, pues que no haya el riesgo, no exista el riesgo de que cualquier tipo de accidente pueda provocar el incendio del pulmón de Zamora capital.
Madre mía, qué complicado todo. Oye, respecto a lo de la COVID-19, si yo veo que, bueno, que la mayor parte de la gente pues está como que no pasa nada, pero yo lo digo con conocimiento personal de causa. No es broma, ¿eh? Hay gente cercana que lo ha pasado fatal. El cansancio que queda después de padecer esa enfermedad en muchos casos es tremendo. Hay COVID persistente. Tenemos que volver a hablar, a ver si lo hacemos un día de estos con la responsable de la asociación Long COVID, de COVID persistente, y son muchísimas las personas afectadas. Entonces, no sé, yo siempre pienso que es mejor no cogerse algo o cogérselo de forma muy leve que andar ahí a la aventura. Pero yo veo, vamos, a veces me siento un estúpido al ser yo el único con mascarilla en los sitios, porque ya la gente te mira un poco mal. No sé si te pasa a ti, te miran diciendo, mira al alarmista este, ¿sabes? Sí.
Yo es verdad que por la calle no llevo mascarilla.
No, yo tampoco.
Y luego en los lugares públicos en los que entro, me la pongo en las que pide, por ejemplo, cuando voy a la biblioteca pública, que en la puerta pone, se ruega, por favor, se recomienda, yo me pongo la mascarilla. Pero bueno, es verdad que casi nadie se la pone. Claro, pero no, yo cuando alguien me lo recomienda, pues yo hago caso a la gente.
Yo me fío de una percepción que no es científica, pero cuando veo que, pues eso, hay poca gente en la cafetería, pues bueno, tengo percepción de espacio abierto, pues no me la pongo. Pero cuando veo que voy a ponerme entre dos personas para pedir y tal, me la pongo. He hecho una ojeadica antes, así sin la llevo en el bolsillo
lo
de
que
atrás.
Siempre decimos, el sentido común es lo que tiene.
Sí, yo creo que sí. Sin alarmas, ¿eh? Desde el principio, ahora que sabemos un pelín más, sin alarmas. Uh-huh. Ángel, pues muchas gracias. Te escuchamos con toda la atención a las 2:20.
Fenomenal. Hasta luego. Un abrazo.
Si el portero de tu equipo de fútbol lleva chupete o eres el líder de un pelotón de bicicletas con ruedines, tenemos el coche perfecto para ti. Descubre el nuevo SUV 100% eléctrico de Mercedes EQ y llénalo de experiencias con los tuyos gracias a sus hasta 7 plazas y 592 kilómetros de autonomía en ciudad. Nuevo EQB 100% eléctrico, para tu espacio y el de todos.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Oye, pues no sé cuántos acacios conoces. Hoy es San Acacio de Mileto, San Botvido de Suecia, San Cameliano de Troyes, San Eustacio de Ancira, San Melchor García San Pedro, San Pedro Poveda Castro Verde, San Sansón de Dol y Santa Alfonsa de la Inmaculada Concepción. A ver si lo digo bien. Mutatupadatu. Ahora te hablo de esta santa, pero nuestro santo de cabecera de hoy, sin lugar a dudas, es San Víctor I Papa. Entonces, oye, felicita a todos los víctores que tengas en tu vida. Tengo que hacerlo con un par de ellos que son buenos amigos además. Además, los Víctor que conozco son buena gente, no sé. Me pasa con los Víctor, me pasa con las Lauras, me pasa con las Marías. Las que conozco son buena gente. Oye, seguro que hay algún asesino en serie que se llame Víctor, pero vamos, los que están en mi vida son buena gente. Y respecto a esto que te decía de Santa Alfonsa de la Inmaculada Concepción Mutatupadatu, este apellido es de la lengua malabar o malayalam, esto lo aprendí ayer, que es un idioma del estado de Kerala al sur de la India. Bueno, pues esta mujer es lógicamente una santa católica, la segunda persona oriunda de la India que fue canonizada, que por cierto en el santoral católico no figura como beata todavía, en una sección que consulté, procede de la iglesia católica Siro Malabar. Y Alfonsamma, que es como era conocida localmente, tuvo una pobre, una dificultosa infancia, experimentó una pérdida familiar muy, muy pequeña, sufrimiento, ingresó en la congregación franciscana y a través de esta completó los cursos escolares e hizo sus votos permanentes en 1936. Enseñó en la escuela y por años estuvo afectada de varias enfermedades. Bueno, pues mira, hemos aprendido un poquito de esta santa.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Fiestas de Roales del Pan del 23 al 31 de julio.
Este domingo, a las 7 de la tarde, vuelta en bici por el pueblo desde la plaza hasta la piscina, donde terminaremos dándonos un chapuzón. A las 10 de la noche, actuación del grupo de sevillanas Triana en la plaza del Ayuntamiento.
Fiestas del 23 al 31 con el Ayuntamiento de Roales del Pan.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Mira, hace unos días hubo en la Fundación Rey Afonso Enríquez, aquí en la capital zamorana, en la sede zamorana de esta fundación, sabes que tiene una sede muy bonita en Braganza, pero yo qué quieres que te diga, a mí la nuestra, la del Convento de San Francisco, es que me parece solamente esa sede justifica un viaje a Zamora para verla, me parece maravillosa. Bueno, pues hubo un encuentro en la sede, ya sabes que la Fundación Rey Afonso Enríquez es la sede del Centro Europe Direct de Zamora. Hubo un encuentro de jóvenes de Castilla y León con ocasión del Año Europeo de la Juventud. Bueno, pues tirando de ese hilo del Centro Europe Direct de Zamora, vamos a hablar un poquito con el secretario general de la Fundación Rey Afonso Enríquez, que es José Luis González Prada, para hablar de un par de temas interesantes. Yo sigo pensando que está poco explotada esta sede. José Luis González, buenos días.
Hola, muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan.
¿Estás de acuerdo conmigo en que todavía se le puede sacar mucho más jugo a esta sede?
Bueno, la verdad es que el nivel de utilización de la instalación, pues yo creo que cada vez es mayor, pero sin duda es un espacio que permite para más, para un mejor y mayor, digamos, un mayor aprovechamiento, y eso es en lo que estamos trabajando. Y ya no solo para el uso del espacio, sino verdaderamente también para ofrecer las oportunidades que ofrece ese centro al que te refieres, al Centro Europe Direct, y para que los ciudadanos de alguna manera puedan conocer qué es lo que puede ocurrir también con sus vidas en la medida en la que España forma parte de ese gran proceso de construcción europea y, como digo, pues intentar aprovechar también las oportunidades financieras, de proyectos, etcétera, que sin duda ofrece también este futuro cercano.
Mira, como es tan complejo lo que puede, claro, la frase se las trae, lo que puede influir en nuestras vidas esto, pero es tan complejo todo el mundo europeo, se puede ver, por ejemplo, en la PAC. La PAC es que deberían crear una licenciatura que además cambiaría cada pocos años. Es tremendamente complejo. Para ser experto en eso hay que dedicarse casi de lleno a eso. Pero, claro, cuando huroneas un poco y hablas con gente que te lo explica bien, si vemos, por ejemplo, nos fijamos en la posición de España y Portugal dentro de esta Unión Europea, con la seguridad que nos da, como hemos podido ver cuando ha empezado a trastabillar un montón de variables desde 2008 hasta aquí, ¿no? Entonces, ahora estamos en plenas crisis, no sabemos hacia dónde nos van a llevar, por ejemplo, hablando de la energía y de la inflación. Es decir, esto es algo sistémico que se decía antes. Bueno, pues dentro de este contexto a lo mejor podíamos explicar cosas y mucha gente utilizar el centro Europe Direct para su propio beneficio en el mejor de los sentidos, ¿no?
Sí, así es. Realmente estos centros lo que intentamos es facilitar el entendimiento de todos esos procesos que obviamente pueden ser complejos, pero es verdad que las decisiones que se toman en Europa nos afectan y desde luego nos van a afectar cada vez más en nuestro día a día. Entonces, como tú muy bien comentabas, ahora todo el mundo sabe pues que a España, por ejemplo, y a Portugal y al resto de los 27 se nos ha propuesto una reducción de hasta un 15% del consumo de gas. Que sobre eso, pues España y Portugal han tenido una posición común de solicitar a las autoridades europeas que no se nos aplique, digamos, esa tasa tan elevada. Y es que es cierto que tanto España como Portugal tenemos muchos elementos en común y que sin duda pueden y deben de permitir el defender una posición única ante la toma de decisiones europeas. Y con lo otro que comentabas, pues también es muy importante y también nos afecta a todos, que es este efecto de la inflación y cómo la subida de los precios pues nos está afectando a la economía de todos y cada uno de nosotros, o la relación que eso puede tener con la subida de los tipos de interés. Bueno, como digo, todo esto son cosas aparentemente complejas, pero que creemos que si se explican y se conocen las oportunidades, será mucho más fácil que la gente de alguna manera se adapte a esta realidad europea en la que indiscutiblemente vivimos.
Oye, tú que estás en la cresta de la ola en este sentido, el tema energético, que bueno, hablan de esa, que a lo mejor a nosotros nos afecta un 7% de reducción en sí. Respecto a todo el tema que viene de Rusia, ¿no? Y respecto a la inflación, que esto es, a mí me da vueltas la cabeza. Yo, como ciudadano, yo sigo la información lo más al dedillo que puedo y a mí me preocupa mucho. Yo veo que afecta directamente a nuestro modo de vida y a nuestro futuro, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿cómo puede afectar a territorios como, por ejemplo, en este caso, Zamora y Trasosmontes?
Bueno, pues aquí el tema, y tal vez hablando separadamente, por un lado del tema de la energía y de otro lado del tema de los precios, de la inflación, con el tema de la energía es indiscutible que bueno, Europa tenía una enorme dependencia del gas ruso, que la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha generado ese conflicto y realmente el abastecimiento de gas está siendo utilizado por parte de Rusia como un arma de guerra, y ante eso, pues lo cierto es que las autoridades europeas pues han tenido que buscar alternativas. Y esas alternativas a su vez encajan en lo que es el Pacto Verde Europeo, que es lo que propuso nuestra presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, de intentar descarbonizar de forma acelerada la economía europea. Todo esto que entiendo que sigue siendo aparentemente complejo, ¿en qué se va a traducir? Pues, por ejemplo, para territorios como el nuestro, como puede ser España, con un número de horas solares verdaderamente importantes, desde luego el futuro apunta a la importancia cada vez mayor de la energía solar, y eso pueden ser oportunidades también para el empleo, para las inversiones en nuestro territorio, siempre compatibles con la conservación del medio ambiente, tanto desde el punto de vista, digamos, de recurso natural, pero también como espacio, digamos, que tiene que seguir siendo aprovechado y disfrutado por la ciudadanía. Como digo, junto con la energía solar, parece que el hidrógeno y toda una serie de grandes apuestas que se han convertido en una gran oportunidad financiera denominada Empower EU, que, como digo, para Zamora y para Trasosmontes puede ser también una importante fuente de actividad económica y de establecimiento de empresas. Y, como digo, pues aparte de la energía, pues también tendríamos que hablar un poco de los precios y eso que tiene que ver, por ejemplo, las decisiones del Banco Central Europeo ahora y la subida de los tipos de interés.
Y bueno, no hemos mencionado que eso nos llevaría por otros derroteros una corriente que habla de que a lo mejor lo que habría que hacer es construir una decena de centrales nucleares, que es que ahora resulta que lo nuclear ahora es verde, según algunos sectores. En fin, esto nos lleva por derroteros muy complejos. Y respecto a los centros Europe Direct, como el de Zamora, ¿cómo lo puede utilizar la ciudadanía para acercarse a lo que está pasando de verdad y ver qué oportunidades se pueden aprovechar?
Bueno, pues pueden simplemente acercarse por nuestro centro, que está siempre abierto en la sede de la Fundación Rey Afonso Enríquez, de lunes a viernes de 9 a 2, y por otro lado estar atento también a las actividades que tratamos de organizar. Es verdad que muchas de estas actividades están orientadas a los escolares para que de alguna manera conozcan esas oportunidades que el futuro les va a ofrecer en un contexto europeo, pero también se organizan actividades para todo tipo de colectivos. Por ejemplo, tenemos un colectivo especialmente sensible ahora mismo, como puede ser el del pequeño comercio, y también para el pequeño comercio la Unión Europea ofrece posibilidades, ofrece ayudas. Qué decir de las oportunidades financieras que para Zamora y Trás los Montes ofrece el programa operativo de cooperación territorial España-Portugal y la posibilidad de poder poner en marcha proyectos de cooperación transfronteriza financiados. En definitiva, lo que invitaríamos a todo el mundo, y este sería un mensaje muy general pero muy importante, es a que sean conscientes de que las grandes decisiones que se van a tomar en el futuro no dependen solo de España, realmente depende de lo que se acuerde a nivel europeo. Y por eso, como digo, a veces en las noticias no es fácil de entender a lo que se refieren, y antes hablábamos de la energía, o ahora, por ejemplo, hablando con los tipos de interés, es decir, ¿qué tiene que ver que aumenten los tipos de interés el Banco Central Europeo para afectar o para frenar la subida de los precios? Bueno, pues todo ese tipo de cuestiones que obviamente tienen que ver con que si se retribuye más el dinero en los depósitos, pues la gente tal vez no va a consumir tanto y en definitiva se va a controlar la subida de los precios. Y, como digo, todas estas cosas son sobre las cuales nosotros intentamos hacer campañas de divulgación en todo tipo de colectivos, y también por eso, y quería especialmente agradecer a este medio, a la COPE, a COPE Zamora, que siempre está dispuesto para ayudarnos a hacer esta tarea más o menos de divulgación y de hacer llegar de forma accesible y fácil toda esta compleja información europea a los ciudadanos zamoranos.
José Luis, a lo mejor, yo siempre digo, nosotros contamos nuestras cosas personales, porque ya que yo me meto en la casa de la gente, pues la gente tiene derecho a conocerme un poquito mejor, y me conocen de eso ya, porque la gente tiene memoria, yo voy diciendo cositas, y vamos, me conocen, ¿qué te pasas? Entonces, me ha venido a la cabeza, digo, yo mismo, pues dentro de con esa mentalidad de autónomo, yo mismo utilicé un recurso que ofrece la Fundación Alfonso Enríquez para conocer un poquito mejor, ponerme en contacto con una empresa de Portugal, intentar emprender un proyecto juntos. Al final, pues bueno, no salió, pero porque era una cosa que había que concursar, bueno, como son estas cosas, ¿no? Y entonces yo puedo decir mi propia experiencia de algo que yo solo jamás habría sido capaz de hacerlo. Entonces, tú vas desnudo, sin tener ni idea de lo que tienes que hacer, y ahí nos dais dos claves, podemos emprender algo que nunca habríamos podido hacer solos. Y a lo mejor hay quien dice, oye, pues yo quiero crear una empresa de turismo activo, y a lo mejor hay alguien que hace lo mismo en Amarante, y ahí estáis vosotros, ¿no?
Sí, estas son el tipo de consultas que recibimos diariamente, y para que la gente, por ejemplo, también entienda, hablábamos antes de las instalaciones solares. Hay muchas empresas en Castilla y León, en Zamora, que tienen la experiencia de realizar este tipo de instalaciones y, por ejemplo, se dan cuenta de que en Portugal o en otros países podrían hacerlo. Nosotros hemos auxiliado y auxiliamos a muchas empresas, como dices tú, a esa orientación inicial o ponerles en contacto con un operador local y que puedan de alguna manera desarrollar sus negocios. Yo con esto vuelvo a lo que hablaba antes, y hablábamos de los más pequeños y que nuestros escolares actuales en el día de mañana pues tendrán que concebirse como profesionales a nivel europeo. Pues también, como digo, las pequeñas empresas, los autónomos, todos tenemos que intentar abrir de alguna manera el foco de nuestra acción e intentar, bueno, pues cuando no tenemos alguna información o tenemos alguna duda, pues intentar buscar esa respuesta en centros como este, que sin duda estaremos encantados de ayudar y de auxiliar a cualquiera que pueda tener pues cualquier tipo de duda sobre estos asuntos.
Cada vez que hablamos de estos temas, siempre pienso que sigo sin comprender por qué no hay un tiempo obligatorio para nuestros escolares para aprender portugués. Yo todavía no lo entiendo muy bien, pero bueno, supongo que es que simplemente yo no soy técnico y no sé, pero reconozco que no lo comprendo.
No, nosotros seguimos sin comprenderlo, y uno de los grandes también objetivos es convencer a la administración educativa, en este caso la Junta de Castilla y León, de que se intente pensar en el portugués como la segunda lengua, una segunda lengua, para que todos los escolares al menos lo intenten. No se trata solo de poderse comunicar con Portugal, sino con todas esas antiguas colonias portuguesas en África, qué decir de las oportunidades que ofrece Brasil. Bueno, nosotros creemos que efectivamente el portugués, el tener unos rudimentos, unos conocimientos de lo que es Europa, todo eso nos coloca en mejor situación, y yo creo que también se han comenzado nuevos tiempos en la Junta de Castilla y León, y estamos convencidos de que tanto a nivel de cooperación transfronteriza como a nivel de cooperación europea tenemos unos años ilusionantes que esperamos que todas estas cuestiones avancen.
Bueno, de hecho, vosotros ya para terminar, si hablamos en términos de lo que antes conocíamos solo como Erasmus, y ahora se habla de Erasmus Plus, tal, ahí también tiene mucho que decir los centros Europe Direct, ¿no?
Sí, efectivamente, Erasmus Plus es algo que ofrece muchas opciones, no solo para los universitarios, también para el resto de etapas escolares, o especialmente, por ejemplo, el Erasmus a emprendedores. Alguien puede tener una idea de poner un pequeño negocio, supongamos una imprenta, una empresa de servicios audiovisuales, pues la Unión Europea le ofrece la posibilidad de ir a otro país y sin que le cueste dinero conocer la experiencia de otra empresa en cualquier otro lugar. Como digo, bueno, pues efectivamente de lo que se trata es de conocer todas esas oportunidades para que los ciudadanos las aprovechen, y ahí es donde reitero que nuestro centro Europe Direct de Zamora estará siempre abierto y a disposición de intentar ayudar a cualquiera que lo necesite.
Por cierto, la próxima vez que habléis con alguien, algún emprendedor de esta zona que se apoye en el centro Europe Direct de Zamora, comentadle que nos gustaría hablar con ellos. Es decir, especialmente si sacan adelante el proyecto, nos encantaría hablar con ellos y que nos lo contaran de manera efectiva, con nombres y apellidos, para que la gente entienda que no estamos hablando de algo teórico, sino de algo que se lleva a cabo con cifras, con nombres y con apellidos, ¿de acuerdo?
Sí, sí, así será, tanto pequeños emprendedores como también tengo que decir que empresas de un cierto tamaño, de Zamora y Trasos Montes, también están colaborando, desarrollando negocios juntos gracias a este tipo de servicios.
Perfecto. José Luis González, secretario general de la Fundación Rey Afonso Enríquez, donde se ubica el Centro Europe Direct de Zamora, muchísimas gracias por explicarnos un poquito más, a ver si empezamos a saber de verdad lo que traemos entre manos respecto a Europa, porque estamos dentro, pero a veces parece que no lo estamos, simplemente porque no sabemos. Gracias, como siempre, por estar en COPE.
Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hipermueble Riego lanza la liquidación más grande de su historia. Liquidamos por jubilación toda nuestra exposición de Riego de la Vega con descuentos de hasta el 60%. Sofás, cocinas, salones, dormitorios, colchones, todo con super descuentos. No lo dejes escapar, te esperamos en Riego de la Vega. Y recuerda, Cocina Santos y nuestra tienda de Astorga siguen abiertas para ofrecerte las últimas tendencias. Hipermueble Riego, especialistas en decoración desde 1973.
Bueno, pues nosotros intentamos siempre que se utilicen los recursos, ¿no? Los tenemos ahí, a veces los tenemos bastante infrautilizados, y me encantaría que con estos 13 minutos que hemos dedicado últimamente en el programa al Centro Europe Direct de Zamora, hay alguien que diga, oye, pues no había pensado yo en que a lo mejor podía, me voy a acercar y podría preguntar porque tengo un par de ideas y a lo mejor quería hacer una inversión. ¿Por qué no? Si es que están para eso. Bueno, pues esperamos que os haya sido útil. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. A las 2 menos 10 tenemos la sección del campo y la provincia, y a las 2 y 20 Ángel García con toda la información de actualidad. Mañana mucho más en el Gran COPE, mediodía en COPE, todo en COPE. Besicos, abrazos, adiós. COPE.es.